Gloria al Señor. Un fuerte aplauso para nuestro Señor. Muy bien. Vamos a ir al Salmo 45 y vamos a hablar del rostro de Dios. El rostro de Dios. Salmo 45 y vamos a leer el verso número 2. Salmo 45, 2. Cuando usted lo tenga, hágame el favor de ponerse de pie para tener reverencia en la lectura de la palabra de Dios. Muy bien. Salmo 45. Y vamos a ver esta lectura del Salmo. Muy bien, Salmo 45, 2, la palabra del Señor dice así: eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Vamos a orar. Padre, bendiga su preciosa palabra. Oramos para que en esta mañana sea usted ministrando nuestros corazones, ayudándonos a los que estamos cansados, los que necesitamos fortaleza y ser ministrados a través de tu Espíritu Santo. Te damos gracias por esta victoria que tú nos das. Todo lo que recibimos es parte de tu mano, Señor, y te alabamos por tu bondad, por tu fidelidad. Bendice a tu pueblo, bendice a todos los que en esta mañana necesitan un milagro, una provisión de parte tuya. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. El rostro de Dios. Muy bien. Bueno, para poder saber cómo es el rostro de Dios, tenemos que darnos cuenta que en la Biblia, nunca en ningún texto bíblico nos dice que Dios se haya presentado realmente con toda su divinidad ante alguien. Moisés tuvo una relación con Dios y le dijo a Dios: quiero verte, quiero conocerte, quiero saber cómo eres. Y Dios le dijo: te mostraré mi gloria, pero te pondré detrás de una montaña, pero no podrás verme directamente. ¿Por qué? Porque a Dios no se le puede ver directamente, porque Él es santo y nosotros carecemos de esa santidad. Si nosotros viéramos a Dios directamente, moriríamos en el mismo instante por nuestra condición de pecadores. Pero escuche bien, no tenemos por qué sentirnos mal, porque nosotros conocemos a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y mire, no tenemos que, hay personas que tienen esa experiencia de decir: mire, es que yo tuve un sueño y vi a Jesús. Lo que yo me pregunto es: ¿cómo es el rostro de Jesús? ¿Cómo es el rostro de Jesús? Si nosotros tuviéramos que saber cómo es el rostro, solo tenemos esas pinturas, ¿verdad? Una de Leonardo da Vinci que él pintó a Jesús. Y quizás de ahí surge esa cuestión de retratarlo como barbado, como con el pelo un poquito largo. Pero realmente, cuando viene a nuestra mente el rostro de Jesús, eso es lo que viene. O sea, es decir, un hombre delgado, con su apariencia barbada, como un judío de la Palestina de ese tiempo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esas son pinturas, diga conmigo, pinturas. Y nunca vamos a saber realmente ¿cómo fue el rostro de Jesús? Hay esfuerzo, porque también no solamente Leonardo da Vinci pintó al Señor, sino que también hay un cuadro de Miguel Ángel, hay un cuadro de Velázquez, que Velázquez lo configuró crucificado, ¿verdad? Entonces, cuando usted, yo le digo, ¿cómo será Jesús? ¿Cómo será el rostro de Jesús? Usted piensa en el crucificado. Usted piensa en Jesús barbado. Eso es lo que se nos viene a la mente. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestro corazón las imágenes de la religión. Pero hay esfuerzos de cantantes como Roberto Orellana. Por ejemplo, Roberto Orellana canta esa alabanza que dice: no creo, no creo en un Cristo vencido, lleno de amargura, lleno de dolor. ¿Y sabe por qué? Porque realmente, si nosotros tenemos en nuestra mente la imagen del crucificado, realmente, hermano, no hemos entendido con profundidad la palabra. ¿Sabe por qué? Porque lo más importante, lo más trascendental, es el Jesús resucitado. Más que el crucificado, es el Jesús que ha resucitado. Porque nosotros no tenemos un Dios muerto, ni tenemos un Dios que en este momento esté sufriendo. Tenemos un Dios vivo y glorioso, que hasta este día Él hace milagros, sanidades y vive para siempre. es el único que ha resucitado, es el único que ha podido vencer la muerte. Y esa es la característica más predominante, más importante de Jesús. Que nosotros nos hemos levantado temprano esta mañana, no para venir a una religión, sino que venir a adorar a un Dios vivo y que se glorifica en su reino y en nuestra vida todos los días de nuestra existencia. Es decir, todos los días podemos ver a Jesús resucitado. Todos los días lo podemos ver. Ahora, hermanos, ¿cómo es el rostro de Jesús entonces? ¿Cómo es el rostro de Jesús? Este versículo nos habla de la belleza de Jesús. Diga conmigo, la belleza de Jesús. A pesar que es un texto muy antiguo, este texto se ha utilizado para leerse pensando en Jesús, en el Señor. Entonces, cuando usted lee el Salmo 45, usted tiene un retrato. Diga conmigo, un retrato. Pero dígamelo bien, un retrato. Estas son las bodas, diga conmigo, las bodas. Está el novio, que es un rey, y la novia, que es una reina. Entonces, cuando se lee este texto, se piensa solamente en Jesús, solamente en Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él es el novio de la iglesia y que está a punto, hermano, de presentársela para casarse con ella. Efesios capítulo 5 dice que Jesús se ha presentado, que Cristo se ha presentado a su iglesia pura y sin mancha. Diga conmigo, pura y sin mancha. Es decir, usted ha visto las novias cómo se presentan cuando van a casarse. Se ven bellísimas, diga conmigo, bellísimas. Mire, hay novias, hermano, que usted las ve con su resplandor, con sus pinturas. Claro, solo ese día se arreglan, porque después de ese día no se vuelvan a arreglar. Entonces, y cuando a uno lo sorprende su esposa y ya la ve bien arregladita, y uno, ¿y quién te compró esa blusa? ¿Y quién te compró esos zapatos? ¿Verdad? Porque el problema es que usted quiere verla bonita, pero usted no le compra zapatos. Usted quiere verla bonita, pero no le compra la blusa. Usted quiere verle bella, pero ¿cuál es el problema? Usted no aporta, usted solo a la otra le va a comprar. Ahí me estaban contando la historia de alguien, va. No es cierto, ahí me estaban contando a alguien, me dice, mire, pastor, fíjese que el hermano fulano le anda comprando ropa a la otra muchacha, me dice, y mira vos qué difícil, porque a la esposa no la viste así, a la otra muchacha la viste bonita, y a su esposa, que también es bonita, él no la viste. Entonces, Jesús no es como nosotros. El Señor se ha presentado a sí mismo una iglesia pura y sin mancha. Y nosotros, como iglesia de Cristo, somos la novia del Cordero. Esa es la representación que la palabra de Dios hace de la iglesia. ¿Por qué? Porque es la forma espiritual de presentarnos, porque vamos a estar con Él eternamente. Entonces, el vínculo más profundo de amor que existe es entre los esposos, cuando tienen, hermano, un amor profundo. Y eso es lo que la Biblia quiere presentar: a Jesús amando a la iglesia, a Jesús sirviéndole a su iglesia con amor, a Jesús crucificándose por la iglesia. Ahora, el Salmo 45 es la representación de Jesús como rey casándose con la novia, que es la iglesia. Pero ¿sabe cuál es el tema del Salmo 45? Es que se le dedica más tiempo describiendo al novio que a la novia. Usted ha visto, hermano, yo siempre digo lo mismo. Miren, cuando voy a casar a alguien, yo le digo al novio: mira, este día no es para vos, este día vos no importás, lo importante es que la novia venga con un su vestidito bien bonito. Miren, le voy a dar un testimonio. Cuando yo me casé, yo no tenía para el vestido. Pero no crea que fui a la USA 2 y a todas las todas megapacas y todo eso. No, mi papá me hizo el favor, me dijo: mira, hijo, ya que como yo sé que vos no vas a gastar en esto, yo te voy a comprar el vestido de novia, ¿verdad? No a vos, va, sino que a tu esposa. Y nos fuimos a una tienda allá en San Salvador, hermano, y el vestido de mi esposa, ¿verdad? Era precioso, hermano, una cosa bellísima. Pero a mí me dio tristeza. ¿Por qué? Porque allá como los 4 años, ya mi esposa ya hasta me lo quería, hasta darle fuego quería al vestido. Yo, ¿para qué me casé con vos? Entonces, ahí terminó. Imagínense un vestido que se usa solo una vez y ya no se vuelve a usar. Da tristeza, va, 1,500 pesos tirados. Pero mire, no importa que sean 1,500, el problema es que muchos de nosotros como que no valoramos eso. O sea, vale más toda la vida que inviertes en tu pareja, todo el tiempo que tú tienes con esa persona. Y muchos de nosotros lo hemos tirado a la basura. ¿Cómo tiramos a la basura 10 años de matrimonio? Cuando hemos construido familia, hijos, tantas cosas bonitas. Mire, Jesús no es como nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Jesús sigue enamorado de su iglesia. Sigue enamorado. Ay, hermano, qué tristeza los que hemos perdido el amor. Los que hemos perdido el amor por nuestro esposo, por nuestra esposa. Los que hemos perdido el amor por las cosas de Dios. Qué tristeza. Pero ¿qué es lo que sucede? En este texto vamos a ver la belleza de Dios. La belleza del rostro de Dios. Y vamos a ver a su esposa también. Y lo vamos a ir haciendo en orden. Pero escuche bien. Primero hablemos de la belleza de Jesús. Hablemos del rostro de Jesús y de su belleza. Y lo voy a explicar en este momento. Lea conmigo el versículo número 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Quiero que note dos elementos. Primero, dice que, porque se está refiriendo a Jesús, dice, eres el más hermoso, dice. Diga conmigo, hermoso. Número 2, dice que la gracia se derramó en sus labios. O sea, les voy a explicar esa hermosura. Hay otro texto en Isaías 53 que muchas veces se cita para decir que Jesús no era bonito. Y mire, si usted me pregunta a mí como lector de la Biblia, pastor, ¿a usted le parece que Jesús era un hombre hermoso? Yo le puedo decir algo. Yo pienso que Jesús era un hombre común y corriente. De tal manera que si usted lo llegaba a ver pasar, usted no iba a distinguir en él una belleza superior. ¿Por qué? Porque él era un judío, hermano. Era un hombre común y corriente. Los judíos son delgados. Muchos tienen ojos verdes. Otros tienen ojos azules. Otros son barbados. Otros no son barbados. Pero diga conmigo, una persona común. Es que no podía haber sido bello. No pudo haber sido, qué precioso su rostro. ¿Por qué? Porque era una persona común. La Biblia dice en Isaías 53 que no va a tener una apariencia bonita. Él no va a tener una apariencia preciosa. Si usted quiere ver conmigo Isaías 53, mire lo que dice el versículo 2. Hablando también de la promesa de Jesús. Isaías 53, 2. Mire lo que dice. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Entonces, ¿cómo conciliamos los dos versículos? Salmos 45 dice que el rey es hermoso. Diga conmigo, hermoso. Y Isaías 53:2 dice que el Mesías no tiene buen parecer y no tiene hermosura. ¿Cómo fue Jesús? Dígame, ¿está crucificado? ¿Es bueno? ¿Es bonito? ¿O es ordinario? ¿Seguimos a Salmo 45 o seguimos a Isaías 53? Vuelva a leer el 53:2. Vuélvalo a leer, mire lo que dice. Subirá cual renuevo delante de él, y como a raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le... O sea, no hay atractivo en él. Mire, le voy a contar una de mis fantasías, pero no anda contando. Yo quisiera tener barba, usted. Y me llegaría a cortármela así como el pastor Junior. ¿Vos también? No, pues vos tenés barba y no tenés pelo igual que yo, pero... Pero mire, yo me imagino cómo me vería yo con mi barbita, ¿va? Si me saliera un candado. Pero hermano, si tres pelitos allá. A los cinco días me rasuro. Y uno dice, yo quisiera verme bonito así con una mi barba. Mire, la hermosura de Jesús es diferente. ¿Cuál versículo está en lo correcto? Pues los dos están en lo correcto. ¿Por qué? Ponga atención. El Salmo 45 habla de la hermosura, espiritual. Diga conmigo, espiritual. Y el Isaías 53 habla de la apariencia física, es decir, un hombre ordinario. Entonces, podemos concluir que Jesús era un hombre ordinario, pero que su belleza y el rostro, su belleza de su rostro, no se manifestaba por el hecho de ser precioso en su rostro, sino que la belleza de Jesús es de otro tipo. Entonces, ¿cuál es la belleza de Jesús? Mire conmigo el Evangelio de Juan 14. Juan capítulo 14. Esa es la belleza de Jesús, para que usted lo sepa. Uno de los apóstoles, llamado Felipe, cuando ya estaba a punto Jesús de ser crucificado, estaba muy desesperado. Juan capítulo 14, versículo 8. Porque lo que quería era ver a Dios. Diga conmigo, ver a Dios. Ya no quiera ver a Dios. ¿Y para qué quiere ver a Dios? Lo va a fulminar. Si usted y yo vemos a Dios, nos va a fulminar. No podemos ver su santidad. No podemos ver su gloria. ¿Y por qué no la podemos ver? Porque nos mandó a su Hijo Jesucristo. Y Jesús es la representación del Padre. Si vemos a Jesús, vemos la belleza de Dios. Escuche lo que le voy a decir, porque ya se lo voy a explicar. Mire lo que dice Juan 14:8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, ha pasado 3 años a la par de Jesús y le está diciendo: yo quiero ver a Dios. ¿Y para qué quieres ver a Dios si Jesús está frente de ti? Has estado, Felipe, 3 años viendo las obras, milagros, sanidades, restauraciones, paralíticos se han levantado, mujeres han sanado, hombres han recibido su vista. ¿Y qué más quieres ver? ¿Sabe por qué? Porque la belleza de Dios no se ve en el rostro de Jesús, sino que se ve en las obras que Dios hace en nuestra vida. La belleza de Dios la podemos contemplar en sus maravillas, en sus milagros, en sus obras que Él hace por nosotros. Amén. Tenemos que mantener los ojos abiertos. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros dejamos pasar la belleza de Jesús y la belleza de Dios. Vea lo que dice Felipe, le dice: queremos ver a Dios. Y mire cómo responde Jesús en el verso número 9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿Para qué quieres ver a Dios si me estás viendo a mí? Entonces, a Dios no lo vamos a ver nunca. Amén. Amén. ¿Qué es lo que vamos a ver de Dios? Sus obras, sus maravillas y su acción en nuestra vida. Amén, hermanos. Eso es lo hermoso de Dios. Eso es lo más bello de Dios. Sus obras y sus maravillas en nosotros. Ahora, pastor, dígame entonces, ¿cómo vemos el rostro de Dios en nuestra vida? ¿Cómo vemos la belleza de Jesús, la hermosura que dice ese texto del Salmo 45? Vamos a Salmo 45 y se lo voy a explicar. Ahí tienen ustedes la explicación de cómo vamos a ver la hermosura, la belleza y el rostro de Dios en nuestras vidas. Amén, hermanos. Muy bien, veamos lo primero. Hablemos de lo invisible, lo que nadie pone atención. Lo que nadie, hermano, está dando gracias. ¿Por qué les estoy predicando este mensaje? Porque hay muchas cosas en nuestra vida que Dios hace, de las cuales nosotros nunca le damos gracias, hermanos. ¿Se han dado cuenta que muchas cosas suceden en nuestras vidas y nosotros, hermano, no podemos dar gracias a Dios? Entonces, quiero comenzar por lo invisible de Dios. ¿Qué es lo invisible de Dios? ¿Qué es lo invisible? ¿Qué es lo que a veces no vemos? Mira, la Biblia dice que su creación muestra su gloria y su poder. Diga conmigo, su creación muestra su gloria y su poder. ¿Acaso, hermano, cuando usted ve la naturaleza y aquellos que van al puerto a echarse sus cervecitas, ¿verdad? Hermanos que todavía no han salido de eso, y cuando usted ve el mar, usted no lo ve hermoso, hermano? Usted no ve la naturaleza. Mire, yo admiro a las hermanas de esta iglesia porque, ay, pastor, qué bonito esos claveles. Mire, yo no sé distinguir el zacate de los girasoles. Para mí las plantas todas son iguales. Pero yo veo a las hermanas aquí que se toman fotos y le hacen así. Y les... Nosotros los hombres somos un poquito más así, ¿verdad? Pero aquí hay muchos hombres que también les gustan las flores, ¿eh? La rosa le gusta, entonces, pero escuche bien, no hay nada más bonito que usted tenga un detalle, que el día en que su esposa cumple años o que están de aniversario, usted le mande un ramo de flores. Amén. Ay, Dios, hermano, cuánto sinvergüenza hay aquí que no le manda ni un regalo a su mujer, ¿eh? Pecadores. A usted sí, ay, a mí sí me regalan. ¿Y sabe por qué? Porque las rosas reflejan la belleza de la esposa. Amén, hermanos. Entonces, no hay mejor cumplido que decir: te mando estas rosas porque reflejan tu belleza. ¿Ah? Enamorados van a salir de aquí. ¿Ah? Mire, no hay cosa más hermosa que regalar algo que represente la belleza de alguien. Amén. Entonces, la naturaleza refleja la gloria. La naturaleza refleja la perfección de. La naturaleza refleja la belleza de. Ahora, en esa naturaleza, veamos las cosas invisibles que nunca damos gracias. Uno, ¿cuántas personas aquí cuando amanecen no le dan gracias a Dios? Si has abierto los ojos, has despertado. Y cuando te levantas, lo primero que tienes que decir es gracias a Dios por un nuevo día. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que cada día son nuevas sus misericordias. Cada día que te levantes, lo primero que tienes que hacer no es ver el WhatsApp, ni ver el Facebook, ni ver tampoco con quién amaneciste. Porque hay gente aquí que amanece en varias camas, hermano. Y hasta en hamacas. Lo primero que tiene que hacer un cristiano al levantarse es dar gracias a Dios por un día más de vida, hermanos míos. Dele gracias a Dios por lo que Él le da. Gloria a Dios. Por 24 horas de misericordia más. Por 24 horas de bendición. Cosas invisibles que usted no nota, pero que Dios se las da. Otra cosa que siempre Dios nos da y nunca damos gracias es la comida. Aquí hay personas que cuando van a comer no son cristianas. Inmediatamente les ponen la sopa, inmediatamente les ponen la gallina y se les olvida que es un creyente. Mire, usted como un buen bautista tiene que hacer oraciones bautistas. Cuando vaya a orar por la comida, usted diga: Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, amén, y le mete los dientes a la gallina. Así oramos los bautistas. ¿Cómo oran los pentecostales? Oh, Padre, gracias por la provisión que nos das. Apúrate que quiero comer. Mire, ir a comer con gente pentecostal es terrible, hermano, porque en unas mesas, fíjese que se esclavan tanto que cuatro hermanos quieren orar por la comida. Usted nunca vamos a comer. Dele gracias a Dios por lo que le pone en la mesa, porque mucha gente no tiene para comer. Mucha gente no tiene ni para los frijolitos y usted tiene comidita. Y siempre que va a la mesa, usted tiene que decir como los antiguos judíos daban gracias a Dios porque les daba la tierra y porque les daba la cosecha. Nosotros cada vez que vamos a comer deberíamos de dar gracias por esas cosas que nunca damos gracias. Gracias, Señor, por esta buena cerveza que me concedes, ¿eh? Ella es la que te gusta, ajá. Pero ¿sabe qué? Más especial que comer es comer con las personas que amamos. Ajá. Porque no hay nada más especial que estar con tus hijos, que estar con tus hermanos, que estar con tu esposo, con tu esposa. Hermano, ¿sabe por qué? Porque la otra cosa que nunca damos gracias es por el tiempo que Dios nos da. ¿Quieres saber cuál es la belleza de Dios? Vea a las abuelas cargando a sus nietos. Esa es una belleza. ¿Sabe por qué? Porque Dios le ha concedido que su mamá esté viva. Porque aquí hay muchas personas que ya su mamá ya no la tienen viva. Y la piensan y se recuerdan mi mamá cómo era. ¿Cómo me hubiera gustado que conociera a mis nietos, los terremotos? Y usted que tiene vida, que es abuelo y no va a ver a sus nietos. ¿Ah? ¿Cuántos abuelitos hay aquí? ¡Codo! Que ni dos pesos le regalan a los nietos, hombre. Deles un dólar. Yo no oigo aménes ahí, ni un amén ahí. Pues sí, pastores, que estamos para que nos den, claro. No veo tampoco nietos que le den a los abuelos. Tampoco, ni un amén ahí tampoco, igual que la hermana Pat. ¿Sabe por qué? Porque los vemos todos los días y creemos que nunca se van a morir. Creemos que siempre van a estar. Esta semana tuve una tristeza bien grande. Porque una compañerita de mis hijas falleció. Y mi esposa se puso bien mal. Bien mal. ¿Por qué? Porque la niña tenía 11, 12 años. ¿Y qué es lo que siente uno? ¿Por qué no le dije esto? ¿Por qué no abracé? ¿Por qué no le dije? Va a estar esperando hasta que su mamá esté en un féretro para irla a velar. Hoy que se enferma, vélela. Compre la medicina. Ya en la vela, cuando estás en el féretro, ya no vale de nada. Hoy es cuando tenemos que desvelarnos por nuestros seres queridos, por nuestros hijos, por los abuelos, por los padres, por una esposa. Cuando la esposa se pone grave, ya te dije que estoy mal, estoy enferma, tengo temperatura. Y a usted no le importa, usted se queda dormido. ¿Sabe por qué? No vemos la belleza de Dios. Deberíamos de decir, Señor, gracias, porque tengo a mis hijos, mis nietos. Gracias porque mis padres están vivos. Hermano, ¿por qué no decimos todo en esta mañana gracias? Gracias, Dios, por todo lo que me das. Entonces están las cosas invisibles. Porque si no las ponemos atención, si no nos vemos esos detalles, los podemos pasar por alto. Y los podemos dejar escapar. Y podemos pasar por enfrente sin disfrutarlos. Disfrute, hermano, lo que Dios le da. Disfrute la belleza de Dios. Disfrute sus hijos. Disfrute su esposo. Disfrute su esposa. No vale la pena enojarse un día. No vale la pena. ¿Por qué? Porque no sabes cuándo tú vas a tener que morir. Y si esa persona fallece, no vas a poder verla nunca más. Si usted ve a su padre, abrácelo. Si usted tiene a sus hijos, abrácelos. Esa es la belleza de Dios. Y aquí hay madres con sus hijos que solo peleando viven y faltándose respeto. Abrácense, que no saben hasta cuándo los van a tener. Las cosas invisibles. Ahora veamos la segunda cosa que deberíamos de ver, la belleza de Dios, y no la vemos. El capítulo 45 divide las dos imágenes de Dios y la belleza de Dios. Primero, Dios como nuestro protector. Y después, Dios como rey. Digamos todos juntos: protector y rey. Muy bien. Mire qué bello es Dios. El versículo 3 al 5 nos describe la belleza de nuestro Dios protegiéndonos en las batallas. El rostro de Dios tan bello que es. El rostro de Dios tan hermoso que es. Vea lo que dice el verso 3. Ciña tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre la palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Mire, aparece como alguien que está cabalgando, un guerrero que está cabalgando y que tiene la espada en su muslo. Y las batallas de Dios son bien diferentes que las nuestras. ¿Por qué? Mire, las batallas de Dios son peleando por nosotros, luchando por nosotros, peleando por usted y por mí. Y usted no lo mira, usted no le agradece a Dios. ¿El qué, pastor? Diga conmigo, su protección. ¿Cuántas cosas Dios nos protege y no se las agradecemos? ¿Quiere ver cómo Dios nos protege? El versículo número 4 tiene dos palabras claves. ¿Cómo nos protege Dios? Diga conmigo, verdad y justicia. Hermanos, miren, ¿cuántas veces Dios nos ha librado de caer muertos? ¿Cuántas veces Dios nos ha librado de una situación terrible, de enfermedad? Y tal vez no lo vemos, no lo notamos. Le cuento, yo tengo un amigo que es el hermano Ricardo Vigil. Él vende Biblias para Amilat. Y él siempre tenía que andar en los lugares más terribles de San Salvador para vender Biblias. Entonces dice Ricardo que un día los muchachos lo amenazaron y lo querían matar. Pero usted ha escuchado esos testimonios, hermano, que a Ricardo le sacaron la pistola. Y dice Ricardo, y él le puede testificar porque lo ha hecho en varias iglesias. Dice que le sacaron la pistola y le dispararon. Y la pistola, hermano, prácticamente se entrampó y no lo pudieron asesinar. Entonces Ricardo dice, mire, pastor, es increíble cómo Dios me protegió. Claro, esa es una condición de violencia que podemos ver cara a cara. Pero qué tal aquellos que están aquí, ¿verdad? Y tal vez no han visto que tal vez hay personas que les quieren hacer daño, o personas que han querido, hermano, hacerles alguna situación, y Dios los ha protegido con su belleza, con su misericordia. ¿Acaso, hermano, no podemos ver la protección de Dios? Que aunque estamos ya con una edad, aquí hay muchas personas que ya tienen 60 años y tienen enfermedades, pero ¿sabe qué? Dios nos sostiene a todos, a pesar que tenemos alguna dificultad. Aquí tenemos hermanos que están peleando, hermano, con enfermedades graves. Yo tengo mi amigo, el pastor Luis Hernández. Y mire, yo me sentí tan gozoso de verlo, porque a pesar que él tiene que hacerse 3 diálisis en la semana, y llegó al culto donde estuvimos en Intipucá la semana pasada, y yo le dije, ¿qué tal, pastor? ¿Cómo está? Aquí estoy, gracias a Dios, bien. Imagínese, hermano, dice, gracias a Dios. Y 3 veces a la semana tiene que ir a limpiarse su sangre por el problema renal que tiene. Y tiene que tener un catéter en su brazo. Si él puede dar gracias a Dios que está enfermo y está orando porque le den un trasplante, usted que está aquí y que está sano, claro, tal vez puede tener una diabetes, puede tener algún problema de presión, pero está bien, aquí está, alabando a Dios. ¿Cree usted que no tiene que ser más agradecido? ¿Cree usted que no tiene que estar más gozoso, más alegre? Ahí andamos toda vez tristes, agobiados. Es que tengo este problema, es que tengo esta dificultad. ¿Por qué no podemos ver las cosas bellas de Dios y decir, Dios, qué bueno eres? Qué bueno eres conmigo. Que tengo para mi medicina, que tengo para ir al hospital Rosales. Yo se lo digo con toda honestidad. A veces somos tan mal agradecidos que tenemos para la medicina y tenemos para el hospital. Y a veces tenemos confianza más en lo que podemos pagar y decir, ah, si me enfermo, ahí voy a aquel hospital porque tengo para enfrentar esto. Pero algo sí les voy a decir, la confianza no la deben de tener ni en los hospitales, la tienen que tener en las manos de Jesús, que es el mejor médico, hermano. Y el testimonio es que aquí tengo hermanos que están enfermos, pero están bien porque Dios los sostiene, hermano. Aquí hay hermanos que están pasando consulta médica, que tienen que ir al hospital Rosales, y no van renegando, hermano. No van ahí diciendo, ay, Señor, ¿por qué me tenés esta carga? Por lo tanto, si usted está saludable, si usted tiene la salud y la protección de Dios, dele gracias. Él se lo merece. Él merece lo mejor de nosotros. Y digamos, Dios, te alabo por lo que me das. Porque a pesar que no tengo grandes cantidades de dinero, yo sé que el que me mantiene sano eres tú, Señor. Ah, ¿cómo no quisiera uno de estos millonarios tener la salud que usted tiene. Porque a usted el que los mantiene saludable es el Señor Jesucristo. Hermanos, esta es la segunda cosa que muchas veces pasamos por alto. Pero ahora veamos esta siguiente belleza de Dios. El rostro de Dios es bello con nosotros. ¿Por qué? Porque aunque no lo vemos cara a cara, podemos ver también su reino. Diga conmigo, su reino. Mire, el versículo 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos sus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Entonces vemos al Dios en el trono. Diga conmigo, el trono. Es eterno. ¿Y sabe qué es lo maravilloso de este versículo? ¿Sabe qué es lo más precioso? Que el Rey está dispuesto a favorecernos y a escuchar nuestras peticiones todos los días. Si usted quiere hablar con un político, es bien difícil hablar con un político. Si usted quiere hablar con la señora o el señor presidente, va a ser bien difícil que usted pueda hablar con él. Va a ser muy difícil que usted pueda encontrar quien le resuelva su problema. Pero ¿sabe qué? El Rey del universo, usted lo tiene disponible las 24 horas del día. Y no importando el momento en que te inclines a orar, Él te va a recibir, porque Él, su trono es eterno y es para siempre. Y Él está dispuesto a bendecirnos y decir: te voy a ayudar con esto. ¿Tenés un problema? Yo te bendigo. Yo te doy mi favor, te doy mi gracia. Claro, Él está en su trono, pero no tenemos que andar buscando a nadie, ni tampoco andar buscando al secretario de comunicaciones, ni andar buscando al secretario del secretario del secretario, sino que tenemos que buscar a quien es el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Y Él todos los días está disponible a nosotros, todos los días. Usted puede orar, usted puede clamar. Levántese en la mañana, hable con el Rey. No ande hablando con los pitufos, no ande hablando con los enanos. Hable con el dueño de todo. ¿Ah? ¿Usted quiere ver el poder de Dios? ¿Usted quiere ver el poder de Dios? ¿Usted quiere ver la belleza de Dios? ¿Usted quiere ver la hermosura de Dios? Que cuando Dios hace milagros, Él nos concede sus favores, Él nos concede sus obras sin necesidad que nosotros vengamos y le paguemos y le demos algo en sus manos. Ahí aparecen esas terribles videos que aparecen, ¿verdad?, del fiscal anterior, bien difícil, porque por los favores se le daba dinero para que él hiciera algunas gestiones jurídicas. Y el pobre licenciado está ahí metido en el penal. ¿Y cómo ha de estar pagando la pena, verdad? Porque mucha gente se mueve en esos escrúpulos. Si le sobornamos y le damos tanto a fulano, entonces hay un favor para nosotros. Si le damos tanto a mengano, entonces sí nos va a ayudar. Hermanos, a Dios no le tienes que dar un soborno. A Dios lo único que le tienes que dar es alabanza y el amor de tu corazón. Y Él te va a bendecir. Y Él te va a proveer. Y Él te va a bendecir, porque Él es fiel a sus promesas. Él no necesita que lo soborne. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo. Porque Él es el dueño de todo lo que existe. Por lo tanto, con solamente que usted haga a Dios el Señor de su vida, Él se siente satisfecho de recibir la alabanza y la gloria de sus labios. Hermanos, cerremos. Entonces vemos a Dios, primero, en las cosas invisibles. Segundo, vemos a Dios en su protección. Vemos la belleza de Dios en su reino. Y por último, vemos la belleza de Dios en su iglesia. Amén, hermanos. Ahora, ve el verso 10. Allí va a hablar de la novia. Oye, hija, y mira, e inclina, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él, porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. 13. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas. Mire bien, la belleza de la novia es su vestidura, es con lo que ella se viste, es con lo que ella hace que el novio se enamore de ella. ¿Qué es lo que ve el rey de la reina? Ve su hermosura en su vestido. Y usted se da cuenta, ¿y por qué el rey estará viendo su vestido? Claro, el vestido es hermoso, es precioso. Pero es que ¿sabe cuál es el problema? Usted quiere ver la belleza del rostro de Dios. Vea su pueblo, vea su iglesia. Hay iglesias que no se ven tan bonitas. ¿Sabe por qué? Porque una iglesia no se ve bonita por el templo, por los aires, o por lo que usted ponga atrás. Una iglesia se ve bonita por las obras que hacen. ¿Sabe por qué? La Biblia dice en Apocalipsis, no lo voy a buscar, capítulo 19, 8, dice así, escuche, ya a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Qué quiere decir eso? Que la novia del Cordero Divino, la iglesia, se viste con sus obras, y las obras de la iglesia son santas y buenas. Hermanos, ¿cómo está vestida la iglesia de Dios? De buenas obras. Diga conmigo, de buenas obras. ¿Cómo está vestida esta iglesia? Yo quisiera saber si esta iglesia está vestida, si está bien vestida o está desnuda. Nosotros tenemos comunidades, tenemos hospitales, tenemos actividades en muchas áreas. Pero a veces, hermano, esta iglesia no se ve bien. Porque muchos de nosotros no estamos haciendo acciones buenas para nadie. Y es bien triste, porque pudiendo hacer tanto para Dios, nosotros nos vemos como que no tuviéramos un vestido hermoso, sino que nos vemos, hermanos, opacos. Nos vemos vestidos de obras a veces inconclusas o a veces sin amor. Lo que tenemos que hacer como iglesia es hacer buenas obras. Porque la belleza de Dios se refleja cuando un servidor como usted y como yo va y sirve en un hospital y sirve en el ministerio y sirve en diferentes lugares de Cojutepeque. Hermanos, yo hago una pregunta y se la digo con toda honestidad. ¿Por qué hay tantas personas que no quieren servir a Dios? Y he llegado a la conclusión de pensar una cosa. La verdadera razón por la que no queremos servir es porque no somos agradecidos con Dios. No somos agradecidos. Si estuviéramos agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros, no dejaríamos de servirle a Él. Pero el pueblo de Dios ha llegado a un punto donde ha preferido vivir desnudo, y ahora la iglesia de Cristo parece una iglesia desnuda porque no hacemos obras para su gloria. La gloria de Dios es su iglesia. Y si la iglesia se ve hermosa, y si la iglesia se ve bella, la gente va a decir, esa iglesia es poderosa. Dios es poderoso. ¿Por qué? Si todos nosotros nos pusiéramos a servir, la gente hablaría de nosotros y diría, esa es la novia del Cordero. Representa la gloria de Dios. Pero ¿sabe qué? Hoy en día la gente dice, ¿qué templo más grande? ¿Qué templo más bonito? Tienen sillas, tienen comodidad. Si es que esa no es la gloria de Dios, la gloria de Dios son las obras de sus santos. Hermano, que lo conozcan, no porque usted se congregue en un lugar, porque usted es de Misión Centroamericana, porque usted viene de otra iglesia, porque usted es del TAVE, que no lo conozcan por ser del TAVE. Que lo conozcan porque tiene a Cristo en su corazón y refleja la gloria de Cristo para toda la gente que lo necesita. Cuando alguien está enfermo, ore por él. Cuando alguien necesite ayuda, ayúdele. Cuando alguien necesite que usted refleje la gloria de Cristo, saque lo que tiene de Jesús dentro y refleje la belleza de Jesús. Esa es la belleza más grande. Que usted y yo nos pongamos a hacer algo para Dios. Y la gente dice de verdad que en esa iglesia habita Cristo. Hermanos, hagamos el esfuerzo y veamos la belleza de Dios en lo invisible. La belleza de Dios en su protección. La belleza de Dios, hermano, en esas obras maravillosas de su reino y la belleza de Dios en su iglesia. Ahí está el rostro de Dios, resplandeciente, iluminado, diciéndole al mundo que Dios existe y que está en medio de nosotros. En usted y en mí se refleja la belleza de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu